Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de meditación a la cual hemos dado el título de La felicidad, un destino a alcanzar o un camino a recorrer. Voy a compartir unas reflexiones previas antes de que hagamos una meditación enfocada a lograr esta experiencia interior de felicidad. Y antes que nada, pues me gustaría compartir una serie de ideas, ya que este es un tema que reflexiona a menudo de él, porque la felicidad es un aspecto esencial en nuestras vidas. De hecho, ya muchos filósofos en la antigüedad hablaban sobre la importancia de la felicidad. Por ejemplo, Aristóteles decía que todo lo que el ser humano está haciendo en su vida está encaminado al logro de la felicidad. Si este fin de semana, por ejemplo, tenemos una variedad de opciones a elegir, probablemente la que elijamos será aquella que nos hace más felices. Así pues, es algo como está en nuestra genes, podríamos decir, en nuestros genes, en nuestra alma, el anhelo de experimentar una vida de bienestar. Evidentemente, la felicidad a veces también es una consecuencia de muchos aspectos que se van sumando uno tras otro, ya que, por ejemplo, pues también es esencial la experiencia de la paz, paz en nuestra mente, paz en nuestras vidas. También es esencial la experiencia de bienestar y de amor en nuestras relaciones. Evidentemente hay un conjunto de factores que condicionan o influyen en nuestra felicidad. Al ser algo tan importante en la vida de las personas y al buscar tanto este anhelo de felicidad, lo que puede suceder es que hagamos algunas cosas que sean erróneas en la consecución de esa felicidad. O bien a veces podemos estar buscando también una felicidad a corto plazo, una felicidad que se base más en la experiencia sensorial de los sentidos físicos. Y lo que sucede con ese tipo de felicidad es que es corta, es efímera. Entonces la pregunta que nos haríamos es, ¿hay una felicidad que sea más estable, que sea más duradera, que no dependa tanto de factores externos? ¿Es posible lograrla? ¿Es posible experimentarla? Y de hecho, yo creo que sí. Pero creo que tenemos que buscarla en otra dirección. De hecho, en la educación que hemos recibido, yo creo que se nos han inoculado toda una serie de creencias acerca de lo que es la felicidad y de dónde la podemos encontrar. Y entonces creo que ese tipo de creencias, esas creencias, nos obstaculizan, ¿no? Nos obstaculizan en buscar en la dirección correcta un tipo de felicidad que sea más estable, más permanente, más duradera. Así, por ejemplo, algunas de estas creencias más comunes en nuestro entorno, en nuestra sociedad, es, por ejemplo, que la felicidad es algo que depende de algo exterior, depende de los demás. O, por ejemplo, que la felicidad es tan solo una sensación que la experimentamos con los sentidos. Y, por tanto, es algo que será siempre transitorio, efímero. Si ahora tengo yo el deseo de tomarme un helado, pues ese helado a lo mejor me da una satisfacción momentánea, disfruto de él, pero al cabo de un tiempo quizás sufro una sensación de nuevo de necesidad, de llenarme de algo para experimentar unos momentos de satisfacción. Y deseo tener otro helado quizás, ¿no? Y así, de alguna manera, es como vamos creando los seres humanos las adicciones, ¿no? Las adicciones que podemos generar a tantas cosas, ¿no? Desde la comida hasta, pues yo qué sé, internet o algún tipo de relación adictiva también. En fin, muchísimas cosas, ¿no? Al final podemos convertirnos en personas adictas. Luego otra creencia, por ejemplo, es que la felicidad la voy a obtener cuando tenga reconocimiento de los demás, cuando los demás me aceptan y me reconozcan. Pero eso de nuevo es hacer mi felicidad dependiente de algo externo. O por ejemplo, la creencia de que la felicidad es posible cuando obtenemos éxito en nuestras vidas, cuando logramos unas metas que nos hayamos planteado a un nivel de, pues, profesional o de logros que queramos conseguir a nivel de este mundo físico, de este mundo material. Luego también otra creencia que nos influye mucho a veces es pensar que la felicidad es algo que está en algún momento del futuro. De ahí venía el título de esta conferencia, de esta meditación, ¿no? Es la felicidad un destino a alcanzar o un camino a recorrer. Otros piensan también que la felicidad se consigue cuando ganamos, cuando obtenemos victoria sobre algo, sobre alguien, cuando gana a lo mejor nuestro equipo de fútbol. Las personas, pues, cuando ganan su equipo se sienten felices, pero cuando pierden, a lo mejor, pues, se sienten tristes. Entonces, pues, toda esta serie de reflexiones nos llevan a pensar de que, bueno, ese puede ser un tipo de felicidad que está muy comúnmente arraigada en nuestra sociedad, pero luego, si exploramos también un poco más nuestro mundo interior y reflexionamos un poquito más acerca de este tema, observaremos que cada uno de nosotros también está creando su propia realidad en su mente. Y muchas veces, a pesar de que podamos obtener logros a nivel exterior, si nuestro posicionamiento mental, si nuestra actitud no es la correcta, puede ser que no sintamos esa felicidad por esos logros o por ese reconocimiento. Y todo eso nos hace reflexionar, nos hace pensar si la felicidad es algo que solo se puede conseguir de una forma efímera, o es algo que puede ser más estable, más duradero. Y de alguna manera nos damos cuenta de que todo eso tiene mucho que ver también con nuestra mente, nuestro mundo interior, el mundo de nuestros pensamientos. Una persona, por ejemplo, puede estar rodeada de riqueza, de oro, pero si internamente su actitud mental no es la correcta, puede estar viviendo en el miedo, en la ansiedad, una preocupación de que alguien se lo puede quitar, de que se lo pueden robar. En nuestra vida puede ser que haya, por ejemplo, 10 cosas o 20 cosas que están funcionando bien, pero hay una que va mal. Tenemos un conflicto con alguien. ¿En qué pensamos más? ¿En las 10 o las 20 que van bien? ¿O en la que no va bien? ¿O la que va mal? ¿O la que tenemos algún reto, dificultad? A veces hay personas que están como preocupadas, con ansiedad, porque quizás han perdido su trabajo. Y están preocupadas. Evidentemente dicen, ¿cómo puedo estar feliz sin mi trabajo? ¿De dónde obtendré mis ingresos? Sin embargo, a veces también hay personas que Puede ser que tengan un trabajo y el trabajo sea la causa de su estrés o su angustia, porque no se pueden manejar bien, porque tienen conflictos. Hay personas que piensan que están solas y que si tuvieran a alguien que les acompañara en su vida, tuvieran un compañero, una pareja, estarían más felices. Y sin embargo, quizás hay otras que a lo mejor pues tienen una pareja, están casadas y piensan que su pareja es la fuente de su infelicidad. Entonces vemos que a veces en la vida no es tanto lo que nos sucede, lo que es el origen de nuestra felicidad, sino cómo respondemos a las situaciones de la vida. En definitiva, la importancia de nuestra actitud. Hay quien decía de que la vida es 80 o 90% lo que te sucede. No, perdón. La vida es el 10% lo que te sucede, el 90% cómo respondes a ello, tu actitud. Y eso es lo único que podemos elegir. Entonces, todo ese tipo de pensamientos que a veces pueden venir en nuestra mente debido a ese posicionamiento mental incorrecto, pensamientos de queja, de crítica, de comparación, de miedo, todo eso, evidentemente, nos va a robar la felicidad, nos va a causar la pérdida de nuestra felicidad. Entonces es importante que hagamos esta reflexión, ¿cómo es mi mundo interior? ¿Se pone esta atención a la calidad de mi pensamiento, a la calidad de mis sentimientos? Hay una historia que ilustra un poco este aspecto de la actitud. Cuenta que en la Segunda Guerra Mundial había un médico judío que estaba siendo perseguido por los nazis. Y estaba siempre con el miedo a que le podían capturar. Estaba siempre escondiéndose, yendo de un lado a otro. Hasta que al final un día finalmente le capturaron y le encerraron en la cárcel. Y luego, pues se carteaba con sus amigos, sus compañeros. Y estos le decían, oh, qué pena, ¿no? Ahora que estás en prisión, debes de ser muy infeliz. Debes de estar como muy angustiado. Y él les escribía de vuelta y les decía, mirad, dice, antes vivía con el miedo permanente a que me pudieran capturar. Pero ahora vivo con la esperanza de que un día pueda ser libre. Entonces sería, yo creo, un buen ejemplo de cómo la actitud lo es todo. Y recuerdo también una película que quizás ustedes habrán visto, esa película de La vida es bella, y no voy a entrar ahora en el detalle de ello, pero también es muy interesante, yo creo, como ejemplo, ¿no?, de que al final podemos darnos cuenta de que somos creadores, ¿no?, que podemos ser creadores de nuestra felicidad. Pero evidentemente tenemos que hacer también un trabajo interior, ¿no?, de autoconocimiento. Luego, en la segunda parte, después de la meditación que vamos a hacer ahora para experimentar este logro de la felicidad, les voy a compartir algunas de las factores, ¿no?, que creo que podemos poner más atención como elementos que nos ayudarán a tener una experiencia más duradera y más estable de felicidad, de bienestar, de plenitud. Así pues, vamos ahora a hacer esta práctica meditativa en la que vamos a intentar conectar con nuestro potencial interior de felicidad. Como ya saben ustedes, en la meditación Rasa Yoga, partimos del principio de que nuestra esencia espiritual, ya por naturaleza tiene estas cualidades de las que hemos hablado. La paz, el amor, la sabiduría, la dicha, el bienestar, la pureza son cualidades inherentes a nuestro espíritu, a nuestra alma. La meditación nos permite abrir una puerta a esa dimensión del ser y tener una experiencia. Evidentemente podemos filosofar mucho sobre todos estos temas, pero al final lo esencial es tener la experiencia. Entonces vamos a hacer este ejercicio, esta meditación que les invito a que hagan conmigo. Yo les voy a acompañar con unos pensamientos, con unas ideas, que nos ayuden a todos, que nos sirvan para hacer este viaje interior, a nuestro centro, a nuestra esencia, a la verdad de lo que somos. Así pues vamos adoptando una postura cómoda pero atenta. Procuramos mantener la espalda recta, los pies bien apoyados en el suelo si estamos en una silla. Y nos preparamos para este viaje interior. Vamos entrando en un espacio de silencio interior. Vamos procurando soltar todos los pensamientos relacionados con el pasado. Ahora lo más importante es mantener esta atención en el aquí y el ahora. Nos recordamos a nosotros mismos que la felicidad es una cualidad de nuestro ser. Cuando llegamos a este mundo, ya traíamos con nosotros unas cualidades: la paz, el amor, la alegría. Son cualidades innatas a nuestro ser. Y nos recordamos a nosotros mismos que somos capaces de ser felices. Que la felicidad también es una elección, una decisión. Por unos momentos llevo mi atención a mis pensamientos y sentimientos. Y ahora decido crear pensamientos de paz, de respeto, de apreciación hacia mi ser. Me recuerdo que la paz y la serenidad están en mi interior. E imagino que detrás de mis ojos hay una suave y cálida luz, una luz sutil, como una pequeña estrella resplandeciente. Esta luz se va estabilizando a medida que mi mente y mi corazón son más limpios. Voy generando estos pensamientos y sentimientos puros, nobles y refrescantes. Imagino en el centro de mi cabeza esta pequeña luz que se va haciendo más estable y más firme y se va expandiendo dentro de mi cerebro. en todo mi cuerpo también se va irradiando esa luz. Es la luz de la calma y de la serenidad. Imagino que todas las células de mi cuerpo se van impregnando de esa energía positiva, de mis pensamientos y sentimientos. Sentimientos nobles, positivos y elevados. Y mi mente va entrando en un estado de quietud, de calma, de bienestar. Y con esta calma abro la puerta a la armonía interior, al equilibrio. A la quietud. En ese estado confío en mi capacidad innata de ser feliz, de lograr una felicidad que no dependa de nada ni de nadie. Una felicidad que se basa en el reconocimiento de quién soy realmente. De mi naturaleza eterna, de paz, de sabiduría, de alegría. Un sentimiento interior de plenitud, de que no falta de nada en mi interior. Reconozco la felicidad es un estado interior. Solo tengo que confiar en esa luz interior, en mis cualidades eternas. Y también confiar en que me acompaña un compañero sutil, que está a mi lado para alumbrarme cuando sienta que falla un poco esa luz, cuando me olvido de quién soy realmente. Esa luz suprema y benevolente, ese compañero sutil, guía mis pensamientos y sentimientos en momentos de dificultad. Esa es la luz del Ser Supremo. Llevo la atención a esa fuente benevolente, a ese poder supremo, y le invito a mi vida como mi guía, como mi compañero, mi amigo, como mi guía. Me abro a la experiencia de salud espiritual, serena y estable. Una luz suave y amorosa. que calma mi mente y llena mi corazón. Y poco a poco ahora me voy preparando para traer de vuelta mi mente a la habitación donde esté. Y voy ahora observando cómo me siento y los cambios que se hayan producido en mi interior durante esta meditación. Recordaré conscientemente que mi estado original de ser es la paz y la felicidad, de que originalmente soy un ser pacífico, amoroso, sabio y feliz. Gracias. Unas últimas reflexiones en torno a este tema de la felicidad, en la que quisiera primero comentar algunas de las puertas por las donde se escapa esta felicidad, que por un lado, como he dicho, podemos experimentar como un estado natural interior, estado natural de ser. De hecho, si observamos muchas veces los niños pequeños en general, cuando están absortos, jugando, disfrutando, en esa experiencia de que viviendo el presente, son de forma natural son felices, lo necesitan mucho. Luego, a lo largo de nuestra vida, como decía, nos van inoculando otras creencias y otro tipo de experiencias que a veces nos hacen perder ese estado natural que hemos experimentado en determinados momentos de nuestra existencia. Por eso también creo que la felicidad tiene mucho que ver con esa experiencia de vivir con plena conciencia, con plenitud, cada momento presente, apreciando que la vida es como un regalo, en realidad un regalo, y que es como algo extra, de más a más, o sea que no necesito de algo exterior para completarme, sino que ya de naturaleza ya soy un ser feliz. Y en el momento que me sitúo en ese estado de conciencia del ser, de conciencia del alma, esa experiencia está ahí. Es cuestión casi, yo diría, de un segundo. De un segundo lograrla y también a veces de un segundo perderla. También sucede eso. Entonces, algunas de las puertas por las que se escapa la felicidad es cuando la mente empieza a atraparse en los deseos, deseos limitados. Deseos que a lo mejor no están en mi mano satisfacer, sino que otros tienen que satisfacer. Si esos deseos que genera mi mente no se satisfacen, no se cumplen, puede ser que experimente resultado de ello infelicidad o incluso a veces sufrimiento. Luego también otra puerta por la que se escapa nuestra felicidad es las expectativas. Hay quien dice que en el momento en que surge la expectativa o surge el deseo, se crea un tipo de dinámica en las relaciones de amo y esclavo. El que crea la expectativa o el deseo es el esclavo. Y luego hay un amo que tiene que ser el que satisfaga esa expectativa. Entonces también hacernos esa reflexión, ¿no? He creado algún tipo de relación de victimismo, de esclavitud, de dependencia en mi vida, que hace que mi felicidad pueda escaparse en cualquier momento si esa persona lo decide. Luego también otra puerta donde se escapa la felicidad es cuando la mente vive en la angustia, en la preocupación. ¿Qué sucederá? ¿Qué me sucederá a mí? ¿Qué sucederá a mis seres queridos, a mi familia? También hay quien decía que preocuparse no sirve de mucho, ya que es ocuparse antes de que algo suceda. Empezamos a imaginar escenarios catastróficos, pero en realidad a lo mejor nunca suceden. Entonces, como ya habrán oído muchas veces, decía, es mejor ocuparse, y ocuparse siempre nos lleva al momento presente. ¿Qué puedo hacer yo para generar un presente mejor? Y aquel futuro en realidad no deja de ser una sombra de lo que será cada momento presente de mi vida. Si creo un buen presente, estoy asegurándome un buen futuro. Hay la expresión también que me gusta mucho y la uso a menudo, que dice que el pasado ya es historia. Lo que sucedió ayer forma parte de una historia. Lo que suceda mañana, lo que suceda en el futuro, es un misterio. Pero el ahora, le llamamos el presente, ¿no? Y el presente es como un regalo, ¿no? Entonces, esa capacidad también que vamos desarrollando con la meditación, de tener una mayor estabilidad interior, una mayor paz, una mayor calma, nos va ayudando también a estabilizarnos más en la experiencia de disfrutar del presente. También dice que las personas más felices a veces son las que viven con un sentimiento de apreciación constante de que todo en la vida es un regalo. Y también un sentimiento de gratitud, de agradecimiento. Ya que si lo pensamos por un momento, todo en la vida nos ha venido regalado. La vida es un regalo, la vida no se lo pedimos a nadie, se nos vino dada. Entonces, pensemos por un momento en ello. ¡Qué gran regalo la vida! Luego, otra puerta que se puede escapar la felicidad es cuando a veces uno se vuelve como muy sensible, yo diría a veces una naturaleza delicada. ¿Eh? A la crítica, por ejemplo, cuando alguien me critica, cuando alguien me insulta. ¿Hasta qué punto tengo capacidad de no tomar sufrimiento de los demás, de las relaciones? Porque una cosa es no dar sufrimiento, ¿eh? Y eso, pues, ya una persona que haya cultivado cierta conciencia y cierto desarrollo espiritual ya sabe que no debe procurar no dar sufrimiento a nadie, ¿no? Esto es como un principio fundamental, ¿no? Pues si quiero tener unas relaciones de calidad. Pero luego, la pregunta también que a veces nos tendríamos que hacer es, ¿tomo sufrimiento de alguien, por ejemplo, que me falta el respeto, no me tiene consideración, o incluso a lo mejor me insulta, o alguien que me critica? ¿Tomo sufrimiento de eso? También nos hemos de dar cuenta de que eso es nuestra decisión, nuestra elección. Una cosa es lo que pasa fuera o lo que otros dicen, y otra cosa lo que yo hago en mi mente con lo que otros dicen. Ahí eso nos lleva también a un aspecto muy importante para mantener una felicidad estable. Y es un estado de autorrespeto, un estado de generar una autoimagen positiva de nosotros mismos, de valoración, de reconocimiento de estas cualidades inherentes de mi ser, y que ahí radica mi verdadero valor. Y ese valor nadie me lo puede quitar, nadie me lo puede arrebatar. Como decía Gandhi, ¿no? Nadie nos puede quitar nuestra dignidad o nuestro respeto si nosotros no lo permitimos. Entonces es importante recordar esto, pero también yo debo haber generado esa autoimagen positiva, haber cultivado ese sentimiento de autorrespeto. Y la palabra autorrespeto lo dice, ¿no? Respeto que me doy a mí mismo. No que me respeto cuando otros me respetan, o me valoran, o me reconocen. Es un factor también muy clave, ¿no? Para mantener también esa felicidad que nace de ese autoconocimiento y del reconocimiento de mi ser. Y luego también hay otra puerta por la que para muchas personas se les escapa la felicidad, que es cuando mantienen podemos mantener algún resentimiento, ¿no? Ahí aparcado de algo que sucedió en el pasado. Algo que alguien nos dijo, que hizo, ¿no? Y que a lo mejor nos dolió, ¿no? Puede ser, pues, lo que sea, algo que nos desilusionó, una traición, o mentira, o engaño. Lo que fuera, ¿no? Y esa también es una lección muy importante, ¿no? En el camino del desarrollo espiritual, el dejar que el pasado sea pasado. Sí que es verdad que a veces necesitamos también poder interior para soltar el pasado, pero eso también nos lo da la meditación. La meditación ayuda a disolver, ¿no? Porque conectamos con energías muy potentes, energías muy elevadas, que nos ayudan a disolver esas impresiones negativas que hayan podido quedar allí en el subconsciente, limpiando y sanando esas heridas que pudiera tener el alma. Ya que muchas veces nos damos cuenta de lo rápido que se puede ir nuestra felicidad, nuestro bienestar que podamos experimentar en este momento presente, si empiezo a recordar algo negativo, incluso que alguien me dijera ayer, algo que sucediera ayer. En la medida que recordamos eso, nuestra felicidad se evapora. Y solo unas últimas consideraciones. Hay también estudios hoy en día que ha hecho la psicología positiva, y siempre lo menciono, un autor americano que se llama Martin Seligman, un poco el padre de toda esta corriente de la psicología positiva. Y él habla de algo muy interesante que voy a resumir. Pueden también buscar más a través de internet, pero creo que es interesante todos los estudios que se han hecho sobre la felicidad por parte de la psicología, porque antes la psicología a lo mejor pues se dedicaba más a estudiar la fuente de los problemas que tenía alguien. Si alguien estaba mal, pues poquito ver por qué estaba mal, ¿no? Pero también ahora esta rama de la psicología poco se dedica a estudiar, bueno, la gente que está bien, qué es lo que hacen para estar bien, para estar contentos, para estar felices. Entonces él menciona de tres niveles de la felicidad. Uno le llama la vida placentera. O sea, las personas que en un nivel, como podemos decir, básico de felicidad, pero que para muchas personas es muy importante, es pues el disfrute de los sentidos físicos, el darse todo tipo de placeres, ¿no? El disfrutar pues de todo lo que nos da la vida, y el disfrute de esos placeres, ya sea la comida, la playa, los viajes, las relaciones, el disfrutar al máximo de todo lo que nos da la vida, pues es un tipo de felicidad, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas que para muchas personas pues es una felicidad esencial. Luego habla del segundo nivel de la felicidad, que le llama la buena vida. Y son personas que también pues han dedicado cierto tiempo a explorar su capacidad, o tienen ciertos talentos, tienen ciertas virtudes. Entonces utilizan esas virtudes y talentos en su vida, y eso les da éxito, ¿no? Les permite lograr el dominio de un arte, de la excelencia en algo. Imaginemos, por ejemplo, pues un artista, un pintor, ¿no?, que desarrolla su creatividad al máximo y desarrolla una gran técnica y es capaz de crear obras impresionantes, ¿no? Y muchas veces en ese segundo nivel de felicidad se habla también del estado de flujo, ¿no? Por ejemplo, se habla del deportista, ¿no?, cuando está en un estado de que está usando al máximo su capacidad y está como una especie de sincronía perfecta, y como casi como que si eso se experimentara como una danza, ¿no? Le llaman también el estado de flujo, el estado de sentirse como fluyendo, ¿no?, en una experiencia de gran satisfacción. Estás usando toda tu capacidad, todo tu potencial, eres capaz de expresarlo y ves un resultado de ello, ¿no? Y los demás también lo reconocen, lo valoran. Y luego habla del tercer nivel de felicidad, que le denomina una vida de sentido, una vida con sentido. Y esto une algo del segundo nivel de felicidad, de la buena vida. Son personas que saben cuáles son sus talentos, han reconocido sus talentos, sus habilidades, sus virtudes, pero los ponen al servicio de una causa mayor que ellos. Es lo que se llama también una vida de propósito, una vida de sentido. Entonces eso también es un tema fascinante, ¿no? El examinar si yo, mi talento, mi principal cualidad, habilidad, si lo sé reconocer, si lo sé ver en mí, si lo sé manifestar, eso ya en sí mismo me va a dar también felicidad. Pero luego, si lo sé poner al servicio de una causa superior a mí, si lo sé poner, en definitiva, al servicio también de los demás, si eso que yo tengo como un talento, como un don, puede ayudar a otros también, eso aún va a multiplicar mi felicidad. Entonces, pues, solo para terminar, me gustaría de nuevo que practicáramos unos momentos de nuevo de retornar a este espacio interior y de nuevo experimentar unos momentos de reflexión para ser consciente también de cuál es la base de mi felicidad. ¿Depende mi felicidad de factores externos que son temporales, transitorios, pasajeros? ¿O he aprendido a explorar un tipo de felicidad más estable, basado en algo que sea como más permanente? Y vamos llevando nuestros pensamientos de nuevo a ese espacio interior, donde conecto con mi naturaleza original, de sabiduría, de paz, de alegría. De nuevo soy consciente de que soy esa presencia sutil, invisible, esa luz que brilla detrás de estos ojos, en el centro de la frente. Yo soy esa luz eterna. Y mi naturaleza original, verdadera, es amorosa, feliz y pacífica. pues muchas gracias por su atención. Recuerden que pueden consultar en nuestra página web, en nuestro blog de Brahma Kumaris en España, también en el canal YouTube. Seguimos haciendo diariamente estas sesiones de meditación, estas charlas, sobre toda esta variedad de temas de desarrollo personal, desarrollo espiritual, desarrollo de la conciencia. Invitarles pues a que sigan participando y sigan beneficiándose de todas estas posibilidades, de todas estas actividades, y que pues vayan reivindicando de nuevo este derecho, yo diría, de nacimiento, que es el de su felicidad, ¿eh? Es un derecho que todos tenemos y que tenemos que aprender a ejercer. Pues muchas gracias y hasta pronto. Om Shanti.